Podimo. Las mejores historias en audio.
Amiga mía, amigo mío, si quieres apoyarme a mí y a este podcast y además tener acceso a episodios exclusivos, hazte suscriptor premium de Podimo en www.podimo.com/loquetudigas. Dos viernes al mes habrá un episodio extra solo para los oyentes más fieles del podcast, para los oyentes premium. Aprovecha la oferta que hemos lanzado, 3 meses por el precio de 1, 3 meses por 3,99€, un café y una napolitana. Y además de mi contenido exclusivo, podréis disponer de un catálogo increíble de podcasts y audiolibros que no podréis escuchar en ningún otro sitio. Ya os digo, 3 meses por 3,99€. www.podimo.com/loquetudigas.
Lo que tú digas. Con Alex Fidalgo.
You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our own twisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious clench of professional Brits.
Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto que vais a escuchar es un extracto de mi conversación con Tamara Pazos. Putamen-T en redes sociales, bióloga y divulgadora científica especializada en neurociencia. Su desparpajo y su capacidad para hacer inteligible, entendible la ciencia que estudia el cerebro, para hacerla entendible para todos los que no tenemos formación en el tema, pues esa facilidad la ha catapultado en Instagram, donde cuenta con casi 40.000 seguidores. Y ahí, en Instagram, fue donde ambos nos conocimos y en este diálogo es donde nos desvirtualizamos, donde nos encontramos por primera vez, aprovechando, por primera vez cara a cara, evidentemente, aprovechando que Tamara estaba en Madrid por un evento. Y ya os digo que sí es genial escuchar a Putamen-T hablando de neurociencia en sus redes, no os quiero ni contar el placer que supone conversar con ella. Y no hace falta que os lo cuente porque ahora podéis comprobarlo vosotros mismos. Aprovecho para comentaros que el Instagram de lo que tú digas, @lqtderadio, que en ese Instagram, en @lqtderadio, voy colgando clips de vídeo con algunos fragmentos destacados de cada uno de los episodios. Os recomiendo que los sigáis y que compartáis todo aquello que os guste u os resuene. Y si queréis escuchar esta conversación íntegra, lo podéis hacer completamente gratis en la app de Podimo. Si no la tenéis, ya os la estáis descargando. Sin más, os dejo con este fragmento de mi diálogo con la magnífica y magnánima Tamara Pazos.
Le voy a dar a... Está grabando ya, ¿eh? ¿Qué tienes en mente a trabajar? El callarte.
Básicamente, voy a empezar en este podcast.
Imagínate.
¿Tengo que poner esto, no?
No, no hace falta, como quieras, ¿eh? Yo más o menos lo tengo ya controlado.
Ah, ¿y si hablo yo? Ah.
Funciona así, es increíble, ¿eh?
¿Te pones que me los acabo cascos? De gastar cientos de miles de euros y no sé ni cómo va esto.
Pues, hola. Hombre, pero vamos a ver, pero el tema está en que aprendas a...
Pues me los voy a poner, voy a hacer los
deberes. El problema es que gastes cientos de miles de euros y no aprendas a utilizar el equipo que tienes. Pero para aprender a utilizar el equipo primero tienes que tenerlo, entonces claro, estás siguiendo claro. Una secuencia lógica.
O sea, yo siento que tengo material que no merezco. ¿Sabes? En plan, me compré una cámara muy guay y sé que hay personas que no tienen acceso a ese tipo de cámara que les gustaría y que la saben usar.
Tienes el síndrome del impostor material.
Con todo. Bueno, y no material también. O sea, lo tengo con absolutamente todo.
Dices, me estabas diciendo que ahora tienes que... Que tu trabajo ahora es aprender a callarte. El trabajo contigo misma.
Sí, lo percibo cada vez más. Que yo no sé si es que tengo problemas de atención también. Tiendo a interrumpir mucho.
Sí. Y te das cuenta cuando lo haces. Pero te das cuenta cuando lo haces y a lo mejor ya no puedes dar marcha atrás. Porque es muy violento. Y entonces dices, sigo hacia adelante, pero he interrumpido y no debería haberlo hecho.
Sí, y lo que hago es como intentar hablar más rápido para acabar antes, con un perdón, te interrumpí. Y ya está, ya. Entonces como que todo es peor. Entonces como...
Bueno, pues pero eso es... Ahora, claro, el trabajo es cuando tú estés, por ejemplo, hablando conmigo y te vengan las ganas de decir algo, tienes que dominar el impulso, ¿no? Darte cuenta y justo cuando vas a hablar decir, no, Tamara, frena. ¿No?
Es que aún encima me parece tan elegante la gente que usa como los silencios, que domina la conversación, es como yo me quedo, me atrae mucho más que la persona que está impaciente, en plan de... Y aparte que yo soy muy consciente que la mierda que voy a decir yo ya me la sé. Si escucho, aprendo más. Entonces todo eso trato de interiorizar.
Claro, pero tú sientes que lo que tienes que decir es importante, que va a aportar a la conversación. Entonces, de ahí esa incapacidad para contener. Porque dices, tengo algo que va a aportar muchísimo, tengo que...
O porque se me olvida.
Ya. Yeah.
Que también me pasa eso. A modo Dios, esto luego ya se me va.
Pero... Tengo que decirlo ya porque se me va a ir de la cabeza.
Bueno, pero igual también hay un poco de vanidad. A modo, tengo que decirlo ya porque es súper importante y como se pierda esto en la conversación es una putada. Entonces igual es más eso que... Eso el trabajo... O sea, yo... Mi naturaleza está en el hablar e interrumpir, yo creo, pero tengo que trabajar lo que de verdad yo pienso, que es escucha a la gente que aprendes más.
Ya.
Es así.
Pero es que yo creo que todos cuando interrumpimos es porque creemos que lo que vamos a decir merece ser escuchado.
Pero es horrible interrumpir. O sea, es horroroso. Yo de verdad que...
Pero lo hacemos todos. Te acabo de interrumpir.
Pero bien, pero no sé. O sea, no sé. Claro, a mí no, lo veo los demás, tampoco me parece horrible. Simplemente que yo siempre pienso... espera tu momento.
Ya.
Y tienes que estar... Y aún encima me pasa que... pues tú también eres una persona habladora o estás muy acostumbrada a esto, pero imagínate que te pones con alguien al que le cuesta un poco más coger el espacio auditivo.
Ya.
Y justo lo interrumpes y lo cortas.
Ya. ¿Y te pasa que en situaciones en las que estás más incómoda o más nerviosa hablas todavía más?
No
sientes esa... Es que hay gente a la que le pasa, que por ejemplo tiene una primera cita y como haya un silencio, se ve impelida a rellenarlo rápidamente con cualquier cosa. Y de ahí suelen salir catástrofes. Porque claro, cuando rellenas el silencio por un sentimiento como de obligación o por impulso, normalmente puede que no lo rellenes inteligentemente.
Ya. Yo estoy muy cómoda con todo el mundo en general. O sea, es muy raro que... ¿sabes?
Sí.
O sea, confío mucho en la gente, no suelo estar... Entonces no siento esa necesidad de rellenar... O sea, cuando hablo de que me gusta jugar con los silencios, digo con los míos, con los de mi propio discurso, ponerle calma, poner espacios. Pero si hay silencio entre una conversación, no me molesta.
Ya. Yeah. Dices que tienes como ese cierto sentimiento del impostor material... Porque no te mereces el equipo que estás con el que te estás haciendo, ¿no? Para grabar.
Sí, porque, estoy haciéndome con un equipo para grabar porque estoy empezando ahora pues mi trayectoria como autónoma. Entonces sí que es cierto que quiero valorar mi tiempo y si ofrezco servicios, ofrecerlos de calidad y cobrarlos con esa calidad. Es decir, valorar el tiempo de todo el mundo. Entonces, claro, hasta ahora... con también mucho esfuerzo y sacrificio, he estado trabajando durante 3 años y medio en una cosa para ahorrar, o sea, he estado en la industria farmacéutica, que sabía que no era lo mío, pero he estado ahí en plan hormiguita, rollo, bueno, tira, y ahorré para precisamente poder hacer esto. Entonces, claro, es como que de repente, sin el camino natural que se podría decir de ir poco a poco ahorrando o poco a poco comprando un material cada vez mejor, me he visto ya con los ahorros para, venga, voy a invertir a tope. Entonces, claro, me doy cuenta de que tengo una cámara buenísima, tengo los micros muy guays y digo, joder, tío, cuánta gente que lleva mucho tiempo en esto le molaría tener este equipo y yo ni siquiera lo sé usar aún.
Pero es una inversión y, es un dinero precisamente que lo has ido ganando, lo has ido ahorrando y no te lo gastas en un capricho porque podrías coger y decir, bueno, pues este dinero que tengo ahorrado pues me voy al Caribe una semana. Y dices, no, este dinero que tengo ahorrado lo voy a invertir en el mejor equipo para crear el mejor contenido posible, que es de lo que pretendo vivir ahora.
Bueno, de hecho, parte son ahorros y la otra parte es que descubrí, que yo esto no lo sabía, que tú el paro lo puedes capitalizar. Y esto era una cuestión que desconocía por completo.
No sé de qué me hablas, o sea, imagínate.
Es que yo alucino, porque, joder, anda que no es común hablar del paro, pues resulta que tú, cuando te despiden o, mientras no sea que te vas tú de la empresa, tienes derecho a paro. Sea un despido regular o irregular, tú siempre tienes derecho. Y ahí, tú, si ya tienes pensado emprender algo, lo que puedes hacer es decir, vale, lo que tengo ahorrado en mi hucha del paro, que te calculan en el SEPE la prestación, pues dices, mira, es que yo esto lo quiero para emprender un negocio. Entonces presentas una memoria de proyecto y dices, me voy a dedicar a esto, esto y esto, necesito este equipo, esta inversión inicial. Entonces ellos, o bien, imagínate, mi inversión puede ser 3.000 euros y tengo ahorrados 5.000. Pues me dan 3.000 euros y los otros 2.000 quedan para cuotas de autónomo.
Vale.
Sin embargo, si quiero invertirlo todo, me lo dan todo.
Vale.
Entonces, claro, yo dije, no me compensa estar recibiendo el paro hasta que me salga un trabajo cuando ya quiero ser yo mi propia empleadora, por así decirlo. Entonces me enteré de esto y dije, bueno, pues apuesto, en plan de quítame esos ahorros ahí, que ojalá
nunca en mi vida... O sea, lo que hacen es adelantártelo para que lo inviertas tú en lo que...
Sí, 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 es una iniciativa de la leche. Lo que pasa es que en este país es que hay muy poco educación de emprender. Muy poca. O sea, sí. Se nos inculca siempre el encontrar... de hecho, a mí se me cuestionó mucho. Yo tenía un contrato indefinido en la otra empresa. O sea, tenía unas condiciones como de mucha comodidad. Coche de empresa, no sé qué. O sea, era en plan de... Quédate así. Quédate así que estás como Dios. Y yo estaba muy feliz, tanto con la empresa como con los compañeros. Eso sí que es cierto que de la empresa me fui súper contenta por irme a hacer lo que quería y porque vi mucho cariño aún yéndome. Pero... es que me va a dar más gratificación esto salga igual de bien o mal.
Ya, es tu proyecto. Sí. Es algo que vas a poner tú en pie, que ya te lo has venido currando un poco. O sea, tú ya...
Claro. Tampoco me tiré a lo loco.
Claro, o sea, tú ya has venido creando contenido, no es como... A mí me hace mucha gracia, tú dices, tampoco me tiré a lo loco. Me hace mucha gracia porque hay gente que tiene la idea... de que yo un día abandoné todo por mi sueño y me puse a hacer esto. Y entonces yo eso lo corto súper rápido cuando lo escucho y digo, no, por favor. Porque es que jamás pasó eso. Yo seguí trabajando durante 3 años para poder pagarme el podcast. No es que un día yo estaba en un trabajo que no me convencía y dije, a la mierda. Fui al despacho del jefe,
le hice un calvo,
le eché el corte de mangas y le dije, ahí te quedas con este puesto de trabajo de mierda. Y salí, creé un podcast y
el éxito
y miel sobre hojuelas y ancha Castilla. No, o sea, al contrario. Para mí fue el cuádruple, el triple de duro.
Claro.
Porque no sé por qué he reducido, he pasado del cuádruple al triple. Pero...
porque dije, madre mía.
Claro, me estoy pasando, ¿no?
Vamos a ponerlo en medio.
Pues el triple de duro, porque lo que hice fue convertirlo en un trabajo extra.
Es que eso es lo que me pasó a mí. Yo empecé... También me pasó con los vídeos. Empecé el canal de divulgación científica en Instagram durante la cuarentena. Y hubo algunos vídeos que lo petaron más que otros, entonces de repente fue como que, bueno, alguno se viralizó, me llegó mucha gente y todos, qué suerte, o es que qué bien hablas, o es que qué tal, y es como, sí, es que llevo 10 años haciendo divulgación, charlas, o sea, estaba estudiando la carrera y estaba dando talleres, exposiciones, o sea, ahora lo estoy grabando en vídeo, pero esto de este discurso, de explicar, de no sé qué, llevo muchos años practicándolo. Y ahora es lo mismo, llevo un año y medio, o más de un año y medio ya, pues ganando un poco de masa de seguidores, un poco de visibilidad en algunos puntos. Entonces, claro, no me lancé a lo loco. Sabía que un poco de colchoncillo había, pero aún así, yo ahora tengo un par de cosas que sé que pueden salir y de enero para allá es oscuro, no sé qué hay.
Es importante una cosa de la que hemos hablado, creo que antes de empezar a grabar, que es valorar tu tiempo. A veces es complicado. Cuando uno no se tiene en altísima estima... es difícil decir hasta aquí cuando nos proponen cosas, ¿no? Porque a veces tenemos la sensación como de que contando con nosotros la gente nos está haciendo un favor. En lugar de que nosotros, acudiendo a la llamada, somos los que al final estamos aportando y estamos respondiendo a una demanda. Y lo decíamos esto porque, bueno, porque hay gente que te escribe con el rollo de... te vamos a dar visibilidad si escribes un artículo para nosotros, te vamos a dar visibilidad si haces un vídeo para nosotros. Y muchas veces eso viene de parte de gente o de medios que tienen menos visibilidad todavía que tú.
Sí, a ver, a mí esas veces ya ni me han dicho te vamos a dar nada, es como te apetece. Bueno, pues o sí o no. Lo que pasa es que a mí sí que efectivamente me viene un poco la personalidad. Ahora ya llevo unos años trabajando más en mi autoestima, pero yo la necesidad de validación externa es, o sea, parte de mi ser. Entonces es como... soy súper complaciente o cada vez lo regulo más, pero si te puedo hacer un favor, te lo voy a hacer. Si te puedo... Bueno, es que cocinar me gusta mucho también. O sea, eso me gusta mucho rellenar barriguitas.
¿Cuál es tu plato estrella?
A ver, mi tortilla tiene mucho éxito. Sé hacer cosas... Es que claro, cuando dices esto es como lo típico. Oh, bueno, pues eso, hacer una tortilla.
No. Yo tengo un gran respeto por la tortilla. No cualquiera hace una buena tortilla.
Claro, pero o sea, sé hacer bastantes cosas. Es que me gusta muchísimo cocinar, me encanta. Entonces le dedico mucho tiempo. De hecho, me da igual invertir en cocinar a diario. Y es algo que estoy agradeciendo un montón ahora como autónoma, que tengo ese tiempo. Y es mi rato, que para mí es casi como meditar. En plan, no pongo la tele, no pongo nada. Estoy centrada en los ingredientes, en los procesos, en esto chup chup. No sé qué. Y me da una paz.
¿Lo haces con una copa de vino?
No estoy en una peli, no soy una ama de casa estadounidense.
Pero tú no sabes la cantidad de gente que a mí me ha dicho, no, para mí el pequeño placer del día a día es cocinar con una copa de vino.
Yo controlo bastante el alcohol, o sea, sobre todo entre semana y sobre todo sola. Me da rollo empezar, o sea, porque llevo ya como 5 años viviendo sola y me da rollo empezar a beber sola.
Ya.
Es como, vamos a dejar, o sea, en las videollamadas de la pandemia, bueno, había gente al otro lado, pero tampoco me pide el cuerpo, ¿eh? O sea, tampoco es que llegue a casa y yo, me abro esa botella yo sola.
Ya.
No, pero sí que le tengo un respetillo al momento de coger el hábito de llegar a casa y abrirme una cerveza o eso, no. Prefiero evitarlo porque soy una persona de, venga, más.
Me estabas hablando de la necesidad de validación externa cuando te... Perdón, te he interrumpido.
Vale, no estoy sola. No, me pasa eso, que me cuesta decir que no muchas veces y es porque no me siento igual dueña de mi tiempo o siento que el tiempo de los demás puede valer más, ¿sabes? Es un tema de prioridades y de no sentirme egoísta, porque también es una educación pues, muy judeocristiana de el egoísmo y muchas veces no nos damos cuenta de que si yo te digo que sí, el que está siendo egoísta igual eres tú.
Yeah.
A modo, a ti no te importa que yo esté perdiendo mi tiempo por ti, entonces yo soy egoísta si no lo hago, pero tú no eres egoísta al coger este favor. En muchas situaciones se da. Y yo ahora sí que he aprendido a verlo. De hecho, siempre cuento esto de mi psicóloga, que cuando empecé con ella me dijo, comes muchas lentejas. Y comer lentejas, pues cosas que no quieres hacer y dices que sí. Grande, venga, lo voy a hacer. Y lo primero que hizo fue mandarme de deberes anotar en una libreta las lentejas que me había comido esa semana. Y te juro que no anoté nada. O sea, yo con el hecho de tenerlo ya en mente, a modo, te juro, por eso que ya no lo hago. Con tal de no anotar ahí, como un fracaso, ¿sabes? En plan de pringada que hiciste esto y no querías hacerlo. Pues no me comí más lentejas. Ahora hay veces que digo, va, te has comido alguna, tienes que coger la libreta y empezar a anotar. Pero en cuanto lo, ¿sabes? Como deberes, en cuanto lo repaso, vuelvo a darme cuenta de no hagas cosas que no te apetece hacer.
¿Y de dónde crees que te viene la necesidad de validación externa?
Pues, o sea, yo si me pongo en plan freudiano, que es lo que nos gusta mucho, aunque no tenga sentido, yo diría que igual de mi casa, de que pues es la típica educación tradicional de venga, que puedes hacer más. Tú tienes que tener todo lo que nosotros no tuvimos. Entonces lo típico de padres, pues que te exigen pues más notas, más no sé qué, y sacas un 6 y venga un 7, y sacas un 7 y venga un 8, y sacas un 8 y es como, Dios, ¿pero cuándo voy a complaceros? Entonces, como llega ahí a un punto muy difícil, empiezas a complacer a otra gente, porque los demás suelen responder muy bien. O sea, el resto de la gente suele responder muy bien, porque es que en realidad mucha gente ni siquiera espera nada. Entonces tienes un detalle y ya es como recibes una cantidad de validación y apoyo y cariño que es como, bueno, pues mira, igual paso de sacar el 8 y vengo a hablar un rato contigo, que me das más satisfacción.
¿Y te parece que eso no tiene sentido?
¿Mm?
Ah, como has dicho, a ver, si me pongo freudiana, pero no va a tener mucho sentido.
Sí, a ver, yo qué sé. Sí, yeah. Sí, tiene sentido.
¿Te gusta más hacer regalos que recibirlos?
Sí. Es que te juro, disfruto demasiado. O sea, de verdad, ¿eh? Aparte me gasto una de dinero.
Sí.
Uf, es que si yo sé que a alguien le va a hacer mucha ilusión a algo y yo se lo puedo dar... Me cuesta mucho no gastar ese dinero, muchísimo. Y es un problema. De hecho, hace unos meses, y me dio para ahorrar mucho, mi novio, que entiende mucho de finanzas más que yo, me dijo, venga, vamos a hacerte un plan, porque llevas trabajando muchos años y no has ahorrado una mierda. Y entraron conceptos nuevos de ahorro que yo no había visto en mi vida. A modo, si quieres tener un iPhone y renovarlo cada 3 años, tienes que tener 1000 y pico euros ahorrados cada 3 años para ese iPhone. Y yo, claro. No es dejar la cuenta vacía cuando quiero el iPhone, ¿no? Y él, no. Y yo, pues tienes razón. Y eso me vino muy, muy bien. Y parte de eso fue el presupuesto para regalos. En plan de, a ver, por ejemplo, ¿cuántos regalos haces? Y de repente era en plan, pues 50 en esta persona, 50 en esta otra. Y es como, ¿te das cuenta que en el año te estás gastando una cantidad de dinero en regalos que no... O sea, no tienes ese poder adquisitivo. Y yo, pues es, para mí es un problema lo de los regalos. Un problema.
Yo necesito una novia también que me ponga las pilas a ese respecto. Tú tienes suerte. ¿Sabes qué me pasa mucho a mí? Yo no tengo ese placer por cocinar que tú tienes. Y tengo épocas en las que me paso 7 pueblos pidiendo comida a domicilio. Y no tienes la sensación de que gastas lo que gastas. Lo ves después. ¿Por qué te pones así? Porque tú también has pasado por ahí.
Sí. O sea, mis tiempos más oscuros han estado ahí.
Pues tú ves después, acaba el mes ibas haciendo, ibas sacando.
Yo no miraba nada.
Y es, pero es que es un dineral que no sé por qué no te lo imaginas, porque, quiero decir, si tienes un momento de lucidez y lo piensas, puedes intuir que estás hablando de esas cantidades. Pero yo no lo tenía, o sea, yo decía, con esto puedo, ¿sabes? Pedirme esto y que cuesta entre 10 y 15 euros un día, no pasa nada. Y
al día siguiente, locura gastarse no 10 nada. Euros en
claro
una comida.
Claro que lo es, pero no...
Comes dos días con esos 10 euros, o tres.
Yo soy un
desastre.
Tú sabes
lo barata que es la sopa, y lo rica que sí. está. Yo nunca cocinaba sopa. El otro día le hice sopa a mi novio que estaba con una fiebre. Está muy rica la sopa y es baratísima.
Sí.
Y muy saludable. Pues cosas así que yo antes... O sea, cuando me reía antes, porque yo tuve una temporada que fue... O sea, bueno, es que fue como temporada donde después empecé a ir a terapia, porque yo cuando llegué a terapia tenía como un diagnóstico de depresión leve. No me quiero imaginar antes de llegar a terapia cómo estaba yo. Y fue una temporada que justo, bueno, pues ruptura de pareja, no sé qué, mucho tiempo en el que yo estuve mal, más pozo, más pozo, más pozo. Y en medio de ese pozo empecé a tener curro más estable.
Ya.
Y ahí ya tenía más pasta. Y en ese curro llegaba súper tarde a casa con mucha hambre en un momento en el que yo no estaba... O sea, el autocuidado era carente.
Claro.
El pensar en plan que mi cuerpo merece buenos nutrientes, merece... O sea, ya no por estética, sino merezco tener salud, merezco tener una buena alimentación. O llegaba a las 4 con hambre ya pidiendo así.
Ya.
Y a la cena, que tenía tiempo de sobra igual para cocinar, pues también volví a pedir. Entonces, claro, los hábitos saludables se fueron a la mierda, el autocuidado en general se fue a la mierda. Durante, creo que año y medio, no sé si cogí como 25 kilos, o sea, te lo juro que fue en plan, tamar al pozo, en plan de, pero en rodando, vamos. Rodando literal, también. O sea...
Pero...
Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.
Recordad que podéis escuchar este episodio íntegro haciéndoos suscriptores premium en www.podimo.com/lo que tú digas. Y además de a estas charlas exclusivas, tendréis acceso a otros podcasts que no encontraréis en ningún otro sitio y me estaréis apoyando a mí como creador de contenido. Nada más. Gracias y adiós.
Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.